3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Allí estaremos.
El verano 2012 quedará marcado por la muerte de dos grandes actores del cine español como Aurora Bautista y Carlos Larrañaga. Aurora Bautista la recordaremos por su participación en el cine histórico de la mano de Juan de Orduña, autor de obras como Locura de Amor y Agustina de Aragón. También protagonizó el peliculón La tía Tula, basada en una novela de Miguel de Unamuno. Por otra parte, un hombre con la cabeza muy bien amueblada como Carlos Larrañaga fue uno de los grandes galanes de nuestro cine, aunque el papel que más rédito le dio fue el del Golfo Adolfo en la mítica serie Farmacia de Guardia. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y el primer estreno que comentaremos será, como no podía ser de otra manera en esta nueva temporada, Holmes y Watson Madrid Days, dirigida por la joya de la corona del cine español, José Luis García. Viggo Mortensen y Soledad Villamil tendrán la oportunidad de lucir acento argentino en el thriller Todos tenemos un plan. Dredd será la enésima adaptación de un cómic a la gran pantalla. La comedia de la semana tiene aroma americano y su nombre es Eternamente Comprometidos. La actriz protagonista, Emily Blunt. Finalmente hablaremos de un drama con suicidio incluido, llamado The Deep Blue Sea, en el que Rachel Weisz tendrá mucho que decir. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde analizaremos los pormenores de las aventuras de Tadeo Jones. Hemos preparado un reportaje sobre un mítico director también, y por supuesto Irene de Alba, en su sección Clasimanía, nos hablará de un clásico del séptimo arte. Y ahora, para comentaros tus sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info@cinelibertad.com. Repito, info@cinelibertad.com. Si no os pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, no te olvides de nuestra página web, www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com. Hemos recibido un correo de Manuel Picazo durante estas vacaciones, diciendo que tenía ganas de que empezara el programa. Pues le decimos a esta persona que trataremos de hacerle pasar un rato entretenido. La propuesta de esta semana, con motivo del taquillazo de Las aventuras de Tadeo Jones, un producto 100% español, queríamos que nos dieses tu opinión sobre esta iniciativa que demuestra que con un poco de ingenio y talento se puede competir unas cuantas veces al año con el cine inglés, francés o americano. Y en cuanto a las noticias y artículos que queremos destacar esta semana, nos ha llamado la atención un artículo de nuestros compañeros de Cine 21, en el que destacan o hablan de la muerte de Michael Clarke Duncan, que es el actor protagonista de La Milla Verde, una cinta que se basaba en un relato de un mítico escritor como Stephen King. Las reacciones fueron las siguientes. Gary Sinise dijo lo siguiente: tuve el placer de trabajar en dos cosas con Michael Duncan Clarke, La Milla Verde y como estrella invitada en CSI Nueva York, un auténtico caballero. Por otra parte, Tom Hanks declaró lo siguiente sobre este actor: estoy terriblemente triste por la pérdida de Big Mike. Tenía el tesoro que todos descubrimos en el set de La Milla Verde. Era mágico, era un amor de hombre y su muerte nos deja atónitos. Fran Darabont, el director de la citada película, dijo que era una de las personas más dedicadas con las que había tenido el privilegio de trabajar o tratar. Michael era la más gentil de las almas, un ejemplo de decencia, integridad, amabilidad, y la tristeza que siento es inefable. Por otra parte, Michael Bay dijo lo siguiente: le conocimos en un gimnasio. Lloró en su primera audición porque estaba tan orgulloso de haber podido hacer una película con los hermanos Bruckheimer. Solo quería que su madre pudiera sentirse orgullosa. Por otra parte, hemos encontrado un artículo que hace referencia a Carlos Larrañaga, concretamente de nuestro amigo José Luis Panero, en su blog, en su nuevo blog Palomitas de Maíz, que dice lo siguiente: apuntaré que Carlos Larrañaga, además de ser un buen amigo y un buen tertuliano, era un buen jugador de mus. Mi padre podría aportar más detalles al respecto, además de ser un gran tirador de pichón, entre otras cualidades que los petrimetres rechazan porque sí, generalmente por ideólogos y sectarios. Este es el comentario de José Luis Panero en su blog Palomitas de Maíz. Y por último, vamos a ver cómo ha ido la taquilla en esta ocasión. Y en primer lugar, como no podía ser de otra manera, lo ha copado una serie interesantísima como Las aventuras de Tadeo Jones. En segundo lugar, otro puesto interesante y otro puesto destacado ha sido el de Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Por otra parte, en el puesto número 4 nos ha llamado la atención que se mantenga todavía Brave de Pixar. En el puesto número 3 nos lo hemos saltado, acuérdense de Mercenarios, con Stallone y toda la panda de musculosos. En quinto lugar, la película Ted, esa irreverente película que tanto está gustando y que lleva 4 semanas en el top 10. Por otra parte, está Desmadre de Padre, esa película de Adam Sandler, que ha ocupado el lugar número 6 y que no creo que vaya a subir mucho. El legado de Boone pierde fuerza y ocupa el lugar número 7. En octavo lugar, una película que se mantiene o se ha mantenido bastante tiempo en el top 10, nos estamos refiriendo a Prometheus, pues baja al puesto número 8. En noveno lugar, Madagascar. Y, por ejemplo, entre las películas buenas que podemos ver todavía y que son muy interesantes o han sido muy interesantes, todavía está la tercera parte de Batman o la recomendable película El amor bajo el espino blanco. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera.
La cartelera.
Y como no podía ser de otra manera, vamos a iniciar la temporada cinematográfica en directo a las estrellas hablándoles de Holmes y Watson Madrid Days. Y es que Arthur Conan Doyle y su célebre Sherlock Holmes, hay que decir que es uno de los autores más queridos de la literatura universal y uno de los precursores de la novela de intriga junto a Edgar Allan Poe y al español Pedro Antonio de Alarcón y su célebre El clavo. Pues bien, un director de la talla de José Luis Garci, uno de mis favoritos, adentra en el universo Sherlock Watson que pasarán unos días en la capital del reino, Madrid. El cineasta español habló para la prensa, concretamente para Fotogramas, y así vendió una película a priori interesante. Este largometraje huele a Music Hall, a fin de siglo, a pan de Viena, a hoteles alfombrados, a aquellas porras de las verbenas que el churrero iba cortando de una rosca, a folletín, a vida inglesa, a la calle Toledo de Madrid, tan llena de luz, a camerinos y a estaciones de ferrocarril, a libros de lance y chimeneas. También espero algo de amor y amistad. En definitiva, este mensaje tan costumbrista al que nos tiene acostumbrados, y valga la redundancia, José Luis García. El reparto lo componen Gary Piquer en el papel de Sherlock y José Luis García Pérez interpretando a Watson. Como dato curioso, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, interpreta a Isaac Albéniz, mientras que Carlos Hipólito hará las veces del escritor Benito Pérez Galdós. Y ahora, si te parece, vamos a ver lo que ha dicho la crítica sobre esta película. En The Cine 21, una página web que nos interesa porque tiene un modo similar al nuestro de entender la crítica cinematográfica, hemos encontrado una interesante crítica sobre la película en cuestión. En ella se destaca lo siguiente. Dos tipos de público se sentirán atraídos a priori por una versión de José Luis Garci de Las andanzas de Sherlock Holmes, los incondicionales del asturiano y los forofos del personaje. Los primeros saldrán más satisfechos que los segundos, ya que desde el contemplativo arranque queda claro que estamos ante una película de autor para bien o para mal. Y ahora, si te parece, vamos a contar brevemente el argumento de esta película por si te interesa ir a verla con tus amigos o tu familia. El argumento es el siguiente. La película sitúa a los detectives en el Madrid de Galdós, al que acuden atraídos por unos crímenes que podrían haber sido cometidos por su modus operandi por Jack el Destripador.
Les presento al señor Valcárcel, Enrique Valcárcel, inspector de primera.
Déjese de presentaciones. Nos hemos visto todos ayer en la escena del crimen. ¿Cómo supo que había otro cadáver? Alcántara me ha comentado que usted...
La pregunta es, ¿por qué no lo supo usted antes?
Aquí yo soy el que pregunta.
Los hechos son evidentes, señor Valcárcel. Si el asesino es o pretende ser Jack el Destripador, entonces tercera y cuarta víctima en la misma noche.
Es verdad. Igual que hizo Jack.
¿Inspector Cárcel?
Sí.
Le esperan en información.
Gracias. Ahora vuelvo.
¿Qué carácter?
No creo que el inspector Barcárcel es una gran persona.
Buenas tardes.
Hola, Delgado. ¿Qué tal?
Gracias, Arriaga, por recibirnos.
Muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas.
Doctor Arriaga, ¿están aquí los cadáveres de todas las víctimas?
Ah, los cuatro. Nadie ha reclamado a estas pobres desgraciadas. Y aquí van a ser más útiles de lo que, sin duda, fueron en vida. Tres están dentro, en la escuela. ¿Quiere verlas?
Por ahora.
Y esa es Milagros, la jerezana. Sí, claro, adelante. No hay duda que Juanito el charcotero, lo mismo yo, tiene la precisión de un cirujano. Usted mismo, Delgado, sería un buen sospechoso.
No vuelva a tocarla. Déjela descansar en paz. Doctor Arriaga, acérquese. ¿Ve esta mancha?
Sí.
¿Diría que es tinta china?
No lo creo. Yo diría que es hollín.
Nada de hollín. Es tinta china.
Oiga, señor mío, le recuerdo que soy médico forense. No un detective.
Le quitaron parte del riñón derecho, ¿verdad?
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Y la siguiente película que vamos a comentar hoy se llama Eternamente Comprometidos, aunque la podríamos titular como La idea es buena, pero puntos suspensivos. Y es que el universo Apatow es sinónimo de vulgaridad y grosería normalmente. En esta ocasión reúne a su equipo de lujo, el director Nicholas Stoller, autor de la cinta Todo sobre mi desmadre, y al guionista y actor protagonista Jason Segel para contarnos una historia original en Estados Unidos, aunque en España ya la vimos hace ya bastantes años con una película como El pisito, protagonizada por José Luis López Vázquez. En definitiva, una gran película del cine español. El actor y guionista Jason Segel explica que el problema de los protagonistas es que una vez comprometidos deciden esperar el momento perfecto para casarse. Y eternamente comprometidos porque ese momento perfecto no existe y si lo esperas te quedarás así para el resto de tu vida. La película ha contado con dos actores de lujo como Riz Ahmed y sobre todo Emily Blunt, que participó en una gran agiografía pero buena película como fue La joven Victoria, una película muy recomendable para ver en familia. Como dato curioso, participa en ella el fotógrafo español Javier Aguirre Sarobe. Ahora, si te parece, te contamos el argumento de esta comedia que reflexiona sobre el sacrificio que una persona puede hacer por otra para que sea feliz y cuál es el coste de ese esfuerzo. Y este es su argumento. Una pareja de novios afronta numerosas dificultades en su largo camino hacia el altar. Quizá sea cosa del destino, quizá no estén hechos el uno para el otro, pero Tom y Violet no tendrán más remedio que aprender a superar los contratiempos de un noviazgo eterno. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica sobre esta película? Pues se lo decimos rápidamente. En la página web de Cine 21, que es una página que nos interesa por su modo de entender el cine, dice lo siguiente. Pero, en fin, el talón de Aquiles de Eternamente Comprometidos es el guión. Dista mucho de ser redondo. Hay un claro estancamiento en el núcleo del conflicto, en parte porque resulta forzado, y el tramo final carece del encanto necesario para levantar el conjunto. Además, y esto es quizá lo más importante, falta chispa en la mayoría de los gags, chistes que presumiblemente tendrían que hacer despatarrarse al público, y que no tienen el efecto deseado.
Violet, te quiero. ¿Quieres casarte conmigo?
Sí.
Esta fiesta de compromiso es el momento de celebrar un nuevo futuro, pero no sin antes recordar un pasado. Jenny Newman, Greta Kay, Ana Villa, Lizzie Gray, coreana, coreana, y vuelve Lizzie Gray. Y ahora,
Alex,
amigos...
ya basta. Creo que ya está bien.
La Universidad de Michigan me ofrece un trabajo de 2 años.
2 años no son nada.
¿De verdad?
Planearemos la boda otra vez cuando volvamos.
Mi amor.
Los dos sabemos que me merezco un super globo por esto.
¿Quieres que me ponga una capa o algo?
Quiero un show.
Te haré un numerito que ni el circo del sol. ¿Con esta? y esta otra.
¿Qué tal, Michigan?
¡Una boca de riego!
Es cuestión de adaptarse. ¿Ya habéis elegido la fecha?
Todavía no, pero será este año.
Enhorabuena, te han ascendido. Estarás con nosotros muchos años.
Verás cuando se entere Tom. Escucha.
Me dijiste que iban a ser 2 años. Es como si estás en la cinta de correr y te dices, hoy voy a correr 5 kilómetros. Y de repente ya no sabes parar.
¿Cuándo fue la última vez que corriste? Lo siento. No sé si podremos resolver nuestros problemas hasta que nos casemos, pero te prometo que seguiré queriéndote a cada paso del camino. ¿Tenéis idea de cuándo va a ser la boda? Los abuelos tienen la fea costumbre de morirse. Ah, están delante. Sí, por ahora. Por esto es por lo que no hay que aplazar las bodas.
Eternamente comprometidos.
Estarás preciosa llevando las flores.
Sí, poca junta.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Y un producto muy esperado para el mundo friki, o el mundo al gran aficionado al mundo del cómic, es sin duda Dreg en 3 dimensiones. Y es que hacer adaptaciones de novelas gráficas está de moda. Esta es la segunda vez que se lleva al cine este cómic de John Wagner, pues ya se hizo una adaptación nefasta según los expertos protagonizada por Sylvester Stallone. ¿Qué es lo que dice la crítica de ella? Pues Noel Ceballos, en Fotogramas, le da 4 estrellas destacando lo siguiente. Su director exprime al límite su escaso presupuesto alcanzando una suerte de poesía ultraviolenta para espectadores aguerridos, vísceras a cámara lenta incluidas. También hemos encontrado otra interesante crítica en una página web que nos interesa porque con gran sentido del humor, sencillez e inteligencia se habla de cine. Concretamente, Alberto Fijo la titula de la siguiente manera. Justiciero enmascarado, capítulo 27 bis. Dice, los salpicones de violencia gráfica están de más en una película tipo Nació pa' matar contra la marabunta de los malandrines acompañado de la chica rubia que parece manca, pero no. El actor Carl Urban no se quita el casco en toda la película y mantiene un ricto sostenido en pos de yo me voy a ir marchando. Se supone que esto es un mérito. Pues vale, esta es la crítica tan simpática de Alberto Fijo en la página en cuestión. ¿Qué les podemos contar nosotros? En definitiva, se trata de una película para estómagos fuertes. Dredd está protagonizada por Carl Urban y Lena Headey, que vuelve a hacer de villana tras su exitosa participación en la serie Juego de Tronos interpretando a una prostituta que mata a su chulo y se convierte en la dueña del negocio. La actriz es consciente de que 40 años... o que con 40 años su situación laboral puede cambiar, pero de momento se siente afortunada por su éxito. Para los que quieran saber más de este cómic, les podemos decir que existen más de 30 años de historia de este juez Dredd creado en 1949, y que el cómic ideal para conocer al juez protagonista es Juez Dredd en América, un cómic que bajo mi modesta opinión tiene algo de antisistema. Se trata de un cómic que tiene una frase esencial para el protagonista, que es la siguiente: la justicia tiene un precio y el precio es la libertad. ¿Qué más te podemos contar de esta cinta? Pues evidentemente su argumento, que es el siguiente. En un futuro cercano, Norteamérica es un páramo asolado por la radiación, con una única y gran megápolis que se extiende a lo largo de su costa este, Megacity 1. Esta inmensa y violenta urbe cuenta con una población de más de 400 millones de personas, cada uno de los cuales es un infractor en potencia. Los únicos que intentan imponer el orden entre semejante caos urbano son los jueces, a la vez agentes de la ley, jueces, jurados y verdugos. Y la perfecta personificación de estos jueces es Dredd, una leyenda viva de justicia blindada, dedicado por entero a hacer cumplir la ley.
We can fight our desires. Ooh, when we
hace que el cerebro crea que el tiempo pasa un 1% de su velocidad normal.
Si lo hacemos bien, nos adueñaremos de toda la ciudad.
Millones de personas viven entre las ruinas del viejo mundo. Y solo hay una cosa que lucha por imponer el orden entre el caos. Los miembros del Departamento de Justicia.
En Peachtree se fabrica toda la slow-mo de Megacity 1.
¿Sabes cuántas veces hemos tenido un juez en Peachtree? Pues ya tenéis uno. Ella lo controla todo. Del nivel 1 al 200.
Soy mamá. En alguna parte de este bloque hay dos jueces.
Eso no es bueno.
Los quiero muertos.
Tendremos que pasar por encima de ellos. Novata, ¿preparada?
Sí.
Ya lo veo.
¡Fuego!
Empieza el juicio.
Acabamos de una vez.
Mamá no es la ley. Yo soy la ley. Fin de la negociación.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Y antes de dar paso al último de los estrenos seleccionados, nos gustaría recordarte los títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la rara suerte de que se estrenen. Pues ya sabes que lo que se estrena en Madrid y Barcelona puede que no se estrene ni en Ronda ni en Badalona. Y en primer lugar te vamos a hablar de Solo es el principio, un documental francés de Pierre Barouvier y Jean-Pierre Pozzi. Por otra parte, el musical siempre corre a cargo de los Estados Unidos. En esta ocasión se llama Step Up Revolution. Está dirigido por Scott Speer, interpretado por Catherine McCormick y Ryan Guzman. El drama romántico con tintes suicidas en esta ocasión se llama The Deep Blue Sea, dirigida por Terence David, interpretada entre otros por Rachel Weisz y Tom Hiddleston. Por otra parte, los aficionados al mundo del terror no deben olvidarse de que esta semana se estrena otra cinta más sobre posesiones diabólicas. Nos estamos refiriendo a The Possession, El origen del mal, una cinta de terror dirigida por Ole Bornedal, interpretada entre otros por Jeffrey Dean Morgan y Kira Sedgwick. Y por último nos queda hablarte de un drama alemán dirigido por Jan Zabel, que se llama El río que era un hombre. Finalmente les recordamos que se estrena Todos tenemos un plan. Y es que una vez un argentino me dijo que el cine de su país llegaba con cuentagotas y que a España solo llegaban las mejores. Pues dicho esto, la directora Ana Peterbach, creadora de series como Los Galindo y Loco por ti, ha querido presentarnos su obra Todos tenemos un plan, una cinta en la que se habla de suplantación de identidad y por tanto estamos ante una historia de una persona que tendrá que vivir la vida de su hermano gemelo. El reparto lo componen Viggo Mortensen, recordado por ser el Aragorn del Señor de los Anillos, y Soledad Villamil, una actriz que nos maravilló a todos con la obra maestra del inolvidable Juan José Campanella, El secreto de sus ojos. La intérprete explicó a la prensa lo que nos íbamos a encontrar en esta producción del siguiente modo. La película tiene acción y una trama que te atrapa y nunca va por el camino convencional. El espectador se va a encontrar con una sorpresa tras otra. El guión de Todos tenemos un plan fue premiado en 2008 con el premio Julio Alejandro de las GAE, empresa que factura millones aunque se trate de una asociación sin ánimo de lucro. Ustedes me entienden, ¿verdad? La película surgió de un encuentro fortuito entre la directora y la estrella Viggo Mortensen, en la que ella le propuso a él filmar esta cinta. Varios meses más tarde, el realizador, o mejor dicho, la realizadora, recibió un misterioso mensaje en el que Mortensen aceptaba el papel. Ahora, por si estás interesado en saber algo más de esta película, tenemos una interesante crítica en Pantalla 90 de Juan Orellana que destaca lo siguiente. Este largometraje quiere hablar de muchas cosas, de un hombre que huye de su presente, de un pasado sin resolver, de la crisis de los 40 y de no saber amar, pero los mismos defectos del guión que hemos apuntado dejan a estos temas sin mordiente, con sabor a algo gastado y en lo que parece no creer ni la propia directora, una ocasión desaprovechada. Y finalmente, pues si estás interesado en ir a ver esta película, este thriller de cine negro, prácticamente de intriga, te contamos brevemente su argumento. En Buenos Aires, Agustín se siente atrapado dentro de una existencia que le ha sumergido en un descontento vital que se le hace insoportable. Una posibilidad de escape surgirá cuando, después de mucho tiempo sin saber el uno del otro, reaparezca Pedro, su hermano gemelo, que le propone asumir su identidad y regresar a Delta del Tigre, la misteriosa región de Delta del Tigre donde ambos crecieron. Al poco de su regreso, Agustín comprobará que ese no es un cheque en blanco para reiniciar su vida, que al adoptar la identidad de Pedro también ha asumido los asuntos de su hermano, quien estaba conectado con ciertas turbias tramas que le relacionaban con gente nada recomendable.
Tengo que volver al consultorio.
Ya falta menos.
¿A vos te está pasando algo? ¿Hay algo que no me hayas dicho?
¿De cuándo te deja la tía?
¿A qué se debe la visita?
Necesito que me ayudes. La plata. Capaz que sería mejor en la isla. Allá nadie pregunta nada, todos son muy discretos. Me contó Rubén que te reformaste.
Hola.
Hay que aprender de las abejas, porque en la colmena cada una de ellas tiene su tarea desde que nace hasta que se mueren.
¡Hasta de ahí! Soy la mujer de Agustín. Tu hermano falleció hace un mes.
Vos no tenés la culpa de nada, Claudia.
Todos tenemos el mal adentro, eso es algo que es así.
Pensábamos que te habías muerto.
We have
crying in the van with my friend. It was for freedom from myself and from the land. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes.
You came to take us. All things go, all things go. To recreate us. All things grow, all things grow. We had a mindset. All things know, all things know. You had to find.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en Críticas en un minuto vamos a hablaros de las aventuras de Tadeo Jones. Y es que a juzgar por los éxitos en los últimos años de tres títulos españoles como Planet 51, Arrugas y el largometraje en cuestión, podríamos decir que el cine de animación de nuestro país nada tiene que envidiar a cualquier blockbuster americano, contando con presupuestos notablemente inferiores. La productora Lightbox Entertainment se ha liado la manta a la cabeza para levantar este proyecto que se inició hace 8 años tras el multipremiado corto que contaba ya con nuestro protagonista. Las aventuras de Tadeo Jones nada tiene que envidiar a ningún producto Pixar, DreamWorks o Disney, pues aprovechando la marca Indiana Jones se saca un personaje de la manga que más que una parodia de la mítica tetralogía, es una cinta de aventuras muy entretenida con entidad propia. Con guiños cinematográficos a La Guerra de las Galaxias y El Secreto de los Incas, o al cómic de Tintín, El Templo del Sol. Como dato curioso, Spielberg no ha desaprovechado la oportunidad de sacar a la venta la colección completa del Dr. Jones. Está dirigida por Enrique Gatto, que contó con un equipo de 300 personas y 50 localizaciones. Ha conseguido vender el producto a más de 20 países, incluido el difícil mercado chino, y con toda seguridad será número uno en la taquilla española. La película no pierde el ritmo en ningún momento. El humor pretende llamar la atención tanto al público adulto como al infantil, jugando con el doble sentido, que provoca más la sonrisa que la carcajada. Los personajes están bien construidos, se presentan detrás de un drama personal, o mejor dicho, un drama personal que los convierte en entrañables, con lo que se produce una empatía con el público asistente a la sala. Todo ello sin olvidar las inolvidables escenas protagonizadas por el pájaro exótico o el vendedor ambulante. Por otra parte, Tadeo representa la bondad, la sencillez y la inocencia de un héroe de carne y hueso, de lápiz y tinta, que muestra una sensibilidad especial para el arte y la arqueología. Entre los temas más profundos de las aventuras de Tadeo Jones destaca el de la necesidad de ser sinceros con los demás para no defraudar al que nos rodea, junto al de la importancia de valorar los vínculos de amor y cariño que se establecen en las relaciones interpersonales por encima del beneficio material o el éxito personal que podamos obtener cuando invertimos nuestro tiempo en un proyecto. El cineasta ha querido dejar claras las bondades de la lealtad en contraposición con la traición. La banda sonora podría haber sido un complemento sobresaliente de no haberla distorsionado o de no haberse distorsionado a ritmo maquinero. No obstante, la letra de la canción habla del amor y la amistad de modo sencillo y te puede tocar el corazón.
Raindrops are falling on my head. Just like the guy who's been
Cazadores de sueños. El director de cine, Agustín Elías Yanes, ahora se está aficionando a la escritura y ha escrito una interesante novela de intriga. Nuestros compañeros Belén y Néstor han preparado un reportaje sobre este director.
En esta sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, voy a centrarme en el guionista y director de cine español, Agustín Díaz Yanes. Agustín Díaz Yanes nacía en Madrid en el año 1950 y en los años 70 se licenciaría en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Precisamente como guionista participaría en las cintas Baton Rouge de 1988, dirigida por Rafael Moleón, y Belomonte de 1994, dirigida por Juan Sebastián Boyaín. Díaz Yanes presentaría en 1995 su ópera prima Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, en la que además de crear el guión se estrenaba como director. La cinta contó con las interpretaciones de Victoria Abril, Federico Lupi y Pilar Bardem, entre otros. El film estuvo nominado a 7 Goyas, alzándose con el Goya al mejor guión y mejor dirección. Igualmente, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto consiguió el premio especial del jurado y la concha a la mejor actriz para Victoria Abril en el Festival de Cine de San Sebastián.
Vamos a entrar ahí dentro. Y vas a meterme en esta bolsa todo el dinero que tienes escondido.
¿Sí?
El 7.
Lo siento.
Qué pena. No sé por qué, pero me había parecido que eras soltera.
Pues no, estoy casada.
Mira, Gloria, te voy a ser sincero. Como has visto, hay mucha competencia para este puesto. Y yo no soy el único que decide. Pero tú me has caído muy bien desde el primer momento que te vi.
¡Te hice una pregunta! ¿Dónde está?
Mañana mismo, Osvaldo y tú se van a Madrid, encuentran a esa puta y me traen los papeles de Baristo.
El realizador, después de este primer éxito, preparó el guión de Madrid Sur, una película de ciencia ficción que finalmente no pudo ser llevada a la gran pantalla por falta de financiación. Así que tendríamos que esperar hasta el año 2001 para poder ver al cineasta con su nueva película, Sin noticias de Dios. En esta obra participan nuevamente Victoria Abril junto a Penélope Cruz, Elena Anaya, Gael García Bernal y Emilio Gutiérrez Cava, entre otros. Sin noticias de Dios recibió 11 nominaciones a los premios Goya, aunque finalmente no se llevaría ninguno de los galardones.
¿Estás seguro de que es tu prima?
No sé si has cambiado, ¿eh?
¿Por qué no le dejas en paz?
Me vas a durar 5 minutos.
Su puta madre.
Joder, qué huevos.
Ya en 2006, Díaz Yanes sorprendería con una de las películas más caras del cine español, A la triste, basada en el bestseller de Arturo Pérez Reverte, que el propio realizador reescribió para llevarla al cine. Viggo Mortensen, Unax Ugalde, Elena Anaya, Blanca Portillo, Eduardo Noriega, Eduard Fernández, Juan Echanove y Javier Cámara formarían el elenco principal de esta producción. Con fotografía de Paco Femenía, esta película histórica estuvo nominada a 14 premios Goya, alzándose con el Goya la mejor dirección de producción para Cristina Zumárraga, mejor dirección artística para Benjamín Fernández y mejor diseño de vestuario para Francesca Sartori.
No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente.
Se llamaba Diego la Triste y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí, mal vivía en Madrid, alquilándose por 4 maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín, por cuenta de otros.
El duque de Enghien considera que habéis combatido con un valor que excede las palabras. Por eso, os ofrece una rendición honrosa. Podéis conservar vuestras banderas y salir. Formación. ¿Qué decís?
Decid al señor duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Pero este es un tercio español.
Hasta el momento, la última película de Agustín Díaz Yanes es Solo quiero caminar, secuela de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. La cinta se estrenó en 2008 y el elenco principal lo encabezan Diego Luna, Victoria Abril, Ariadna Gil, Pilar López de Ayala y Elena Anaya. Este film estuvo nominado a 11 premios Goya, llevándose el Goya a la mejor fotografía para Paco Femenía.
Mi nombre es Gabriel. Siempre voy a recordar lo que me dijo mi madre.
Félix.
Cuando un hombre está solo, está condenado.
Mi socio, Gabriel. Hola.
Hola.
Me gustaría casarme contigo.
¿Está usted de broma?
Va a costar mucho trabajo cambiar este zorro.
Lo podemos robar todo. ¿A quién quiere que le robemos? A mi marido.
De momento no se tiene constancia de un nuevo proyecto de este cineasta, así que mientras lo esperamos, finalizo este monográfico sobre Agustín Díaz Yanes con un fragmento de una de sus películas.
El mundo está muy difícil. Tienes que ser fuerte.
¿Quieres que localice a Gabriel? No, que voy a hacer al gallito no le va a gustar nada.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Classic Manía. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con la cara llena de barro y montada en un ternerillo?
Pues nada, que acabo de cruzar un río, concretamente Rojo.
Sí, porque hoy vamos a hablar de Río Rojo, uno de los grandes westerns de la historia del cine dirigido por Howard Hawks, basado en una novela de Borden Chase con una banda sonora espectacular de Tion King. Se trata de una película de aventuras con un conflicto generacional hábilmente resuelto. En definitiva, una película imprescindible en toda la filmoteca que se preste. ¿Quiénes componen el reparto?
Pues John Wayne, Montgomery Clift, Walter Brennan, entre otros muchos.
¿Qué premios recibió?
Pues en 1948 recibió dos nominaciones a los Oscar, como Mejor Historia y Montaje. También ya voy a aprovechar para contarte el argumento. Terminada la Guerra de Secesión de 1861-1865, después de haber sobrevivido a una matanza de los indios, el ganadero Tom Danson, interpretado por John Wayne, y su hijo adoptivo Matthew Garth, interpretado por Montgomery Clift, proyectan trasladar 10.000 cabezas de ganado desde Texas hasta Missouri. Nadie hasta entonces había intentado una operación de tal envergadura.
Ahora, si te parece, ¿por qué no me cuentas alguna de las frases más significativas de esta película?
Pues Nadine dice lo siguiente: nunca me han gustado los forasteros, seguramente será porque los extraños nunca traen buenas noticias. Tiller comentó lo siguiente: matar y leer, llenar el cuerpo de un hombre de plomo, meterlo bajo tierra y luego leer sobre la tumba. Porque cuando mata a un hombre, ha de pedir al Señor que le perdone todos sus pecados.
¿Y la última?
No tienes miedo que escapen, no allá donde vayan, serán mis tierras.
Luego, para los que no sepan los inicios de este director, hay que decir que en su película La Escuadrilla del Amanecer, el mismísimo Howard Hawks realizó algunas de las escenas de aterrizajes forzosos. Una vez contada esta anécdota, pasamos a otra de la película en cuestión. ¿Por qué son tan peculiares los sombreros en sus películas?
Pues te puedo contar que uno de los personajes tenía un bombín, algo que no pegaba ni con cola en una película del oeste. Sin embargo, se hizo para distinguir a los personajes durante los rodajes entre las cámaras, así que cada personaje llevaba un sombrero distinto para poder diferenciarlos desde la lejanía, por lo que había sombreros realmente peculiares.
Por otra parte, el final fue muy criticado porque no moría ninguno de los protagonistas.
Pues la verdad es que el director no se le ocurrió otro final, porque pensaba que se podía fastidiar una película y estaba encariñado con los personajes, por lo que no le parecía bien que un personaje muriera sin motivo.
Sí, porque es que este director había hecho otra película anteriormente en la que se encontró en esa situación y no le gustó nada el final. Ahora, si te parece, vamos a hablar de una de las excelentes escenas que hicieron para Río Rojo con muchos menos medios que en la actualidad.
En primer lugar, hay una escena en la que tienen que atravesar el río de Arizona y se construyó una presa que se rompió para luego reconstruirla y rodar la escena. Pero no quedaba del todo bien, porque había poca agua. El mítico Walter Brennan entendía del tema de la ganadería y él en persona cruzó el río montado en una carreta como un auténtico cowboy, después de que el equipo hubiera comprobado que el fondo del mismo estaba en condiciones.
La verdad es que Walter Brennan era un abuelillo como Pepe Isbert, que lo hacía realmente bien. En este caso, respaldado como secundario del leal, como secundario leal de John Wayne. Por cierto, ¿cómo se rodó la escena inicial de John Wayne?
Pues en esa época no existían los inventos de Spielberg o de Dios por nombrar algunos. Así que para rodar la panorámica se utilizó una plataforma giratoria motorizada para colocar una cámara encima, con la intención de que girara a la misma velocidad, marcando una serie de líneas divisorias y luego se desplazara al ganado en tres ocasiones para que pareciera que hubiese muchas más veces de las que realmente había. Aunque es verdad que se nota demasiado. De todas formas, esa técnica se volvió a utilizar saliendo hasta
la actuación de John Wayne es prodigiosa, llena de matices, representando un hombre en que lo estaba perdiendo todo y en su estado de desesperación, gracias a comportarse de un modo brillante, que en el fondo demuestra tener buen corazón. Por otra parte, Cliff tenía fama de compulsivo, ¿no es verdad?
Pues para el director no existía compulsivo, sino una persona a la que había que quitarle alguna serie de palabras. Por otra parte, para prepararse el papel de vaquero, estuvo aprendiendo a montar durante varios días y el director le enseñó a montarse de un salto apoyándose en la espuela.
Por último, ¿tus fuentes pueden contarme algo sobre la escena de John Wayne entre las reses?
Pues te puedo decir que John Wayne tenía que pasar entre el ganado y cuando notase que el caballo se iba a parar, debía bajarse de él. Y con el ruido de los zahones, las reses se fueron apartando y la escena salió bien por chiripa.
Bueno, Irene, te invito a que veas esta película y te emplazo hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.